Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Hoy aniversario de la muerte de Miguel Delibes. Le recordamos, él decía que para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir hoy con rebote. El futuro del Eurostoxx venía subiendo en torno al punto porcentual, aunque pierde algo de energía. Ahora sube 7-8 décimas. El futuro del IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 69 puntos, 5 décimas, en 12.943. Y el americano, que venía subiendo ligeramente, está perdiendo la poca fuerza que traía. De hecho, el S&P se está quedando plano en 5.580. ¿Qué le pasa al mercado americano? ¿Sigue sin confiar en Donald Trump? Hoy que entran en vigor los aranceles del 25% a todo el acero y aluminio importado por Estados Unidos, con las contramedidas ya confirmadas por la Unión Europea a partir del 1 de abril a productos americanos por valor de 26.000 millones de dólares. Vamos a examinar la perspectiva del mercado en un instante en directo con un importante líder muy seguido en los mercados, como analista, como economista, como formador en mercados financieros. Enseguida saludamos a Pablo Gil para hablar de lo que está pasando leyendo el mercado de todo esto. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar el catedrático de Hacienda Pública y el director del Instituto de Estudios Fiscales, Juan José Rubio, el socio director de Coabal Abogados Economistas, Rubén García Quismondo y el presidente de UPTA, Eduardo Abad. Con ellos hablaremos de las historias que hoy nos despiertan y que actualizamos a continuación con Miguel San Martín. Ucrania ha aceptado la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego total y prorrogable de 30 días, aunque a esta hora todos estamos esperando saber cuál es la respuesta, Miguel, de Rusia.
Efectivamente, en esa declaración firmada por las delegaciones de ambos países tras esa reunión celebrada en Arabia Saudí se recoge que la reciprocidad rusa es clave para lograr la paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresa la esperanza de que Putin acepte la propuesta y confirma que ya ha restablecido plenamente el intercambio de inteligencia con Ucrania. El secretario de Estado, Marco Rubio, señala que es una buena propuesta.
Hoy hemos hecho una oferta a los ucranianos que han aceptado firmar un alto el fuego, iniciar negociaciones inmediatas para poner fin a este conflicto de una manera duradera, sostenible, que proteja sus intereses, su seguridad y su capacidad de prosperar como nación. Marco Rubio agradecía personalmente al Reino de Arabia Saudí por recibirles y hacer esto posible, ha sido fundamental en el proceso. Y luego decía que esperaba que aceptaran los rusos la oferta y dijeran sí a la paz. La pelota está ahora en su tejado, pero repito, el objetivo principal del presidente es, por encima de todo, que la guerra termine, y creo que Ucrania ha dado un paso concreto en este sentido. Esperamos que los rusos correspondan.
Un Marco Rubio que también ha avanzado que el acuerdo sobre los minerales y recursos del país sigue adelante. La Unión Europea considera un avance positivo esta propuesta y el ECOFIN aprueba ampliar la capacidad de préstamo del BEI para reforzar su papel en la financiación de nuevas prioridades, como es la defensa.
Y hoy que entran en vigor los nuevos aranceles al acero y al aluminio, precisamente se reúnen los ministros de Exteriores del G7, ¿saben dónde? En Canadá.
Ahí se verán las caras los responsables de la diplomacia de aquel país, Melanie Jolie y Marco Rubio, en una pequeña población. El principal asunto es el apoyo a Ucrania ante la agresión rusa, pero Rubio ha dejado claro que Estados Unidos se va a poner a que los ministros utilicen un lenguaje ofensivo contra Rusia. Además, iban a tomar medidas contra esa flota fantasma que permite a Putin no eludir las sanciones, pero también se opone Estados Unidos. Además, en otra de las aspiraciones de Trump, en Groenlandia, el centrista partido que aboga por una independencia rápida de Dinamarca encabeza el recuento en las elecciones autonómicas.
Curioso, el partido independentista va ganando, es todavía provisional. En Europa, los 8 países socios han pedido a la Comisión medidas urgentes para proteger a una industria química que dice estar en peligro de supervivencia.
Entre ellos están Francia, España, Italia o Países Bajos. Señalan en una declaración conjunta que el sector químico es un pilar esencial en las cadenas de valor de la industria europea y que en 2024 han producido un 12% menos que en 2019 por el incremento de los costes de la energía, la competencia agresiva desleal de productores extracomunitarios. Por eso piden a la Comisión que movilicen los instrumentos de defensa comercial como medidas antidumping contra subvenciones o con cláusulas de salvaguardia.
Y de nuevo crisis política en Portugal, después de que el primer ministro Luis Montenegro perdiera la moción de confianza anoche.
acusa al Partido Socialista de la caída de su gobierno, y es que en la sesión convocada en la Asamblea fue interrumpida para dar tiempo incluso al Ejecutivo y a los socialistas para llegar a un acuerdo. Él todavía, primer ministro, dice que no es bueno para el país y no sabe si habrá elecciones.
Nos tentamos a todo o custo, até à última hora, evitar a criação de eleições antecipadas no horizonte dos portugueses e da vida do país.
La moción se producía después de conocer que una empresa fundada por el primer ministro, pero gestionada por su mujer e hijos, recibiera pagos de otra compañía que cuenta con las concesiones de varios casinos y hoteles y para la que trabajó Montenegro.
Y en el lado de los resultados empresariales, dos empresas españolas son las grandes protagonistas. Una acaba de publicarlos, lo adelantábamos, Inditex, beneficio récord de 5.866 millones de euros el año pasado, un 9% más, con ventas que quizá no suben al ritmo de que se esperaba. Y Mercadona, que eleva un 37% su beneficio el año pasado, 1.384 millones de euros de beneficios, subiendo un 9% sus ventas, por encima de lo que está subiendo Inditex, por establecer esas comparaciones, aunque sean distribuciones completamente distintas. Y en la agenda, ¿qué más tenemos este miércoles? Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, es miércoles y te cuento que en España se publica la compraventa de viviendas del cuarto trimestre de 2024 y el INE ofrece las ventas al por menor de enero. Hoy emiten deuda Reino Unido, Italia y Alemania. El dato más importante llegará de Estados Unidos, donde conoceremos el IPC de febrero. La OPEP presenta su informe mensual sobre la oferta y la demanda de crudo y se publican las cifras de desempleo en los países de la OCDE. Además, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, interviene junto con su economista jefe y varios gobernadores en una conferencia sobre política monetaria. Luis Vicente, vamos a hablar de markets ahora con Pablo Gil para que nos cuente qué puedo pasar con todo este lío de la política arancelaria de Trump. Por cierto, ¿qué? A petición de mis oyentes, repito la explicación que te cantaba antes.
No. Un arancel es un impuesto que se aplica a los productos cuando cruzan una frontera.
Jeje, es que me había gustado. Yeah. Así que ya sabes el refrán, si aranceles no quieres sufrir, los consejos de Sara Bot debes seguir. Chao.
Chao, querida Sara. Enseguida, análisis en clave geoeconómica con Pablo Gil.
Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Antes de saludar a nuestro invitado capital, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Arranca ya esta jornada de miércoles y estamos pendientes de tres accidentes en Málaga, en la C7, en Benalmádena, dirección Marbella, en Sevilla, en la SE40, a su paso por Dos Hermanas, dirección Alcalá de Guadaira, y uno más en Alicante, en la 70, en el CET, dirección Alicante Capital. A margen de estos accidentes, tráfico intenso de entrada a Madrid, en la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón-Ardoz, A4, Pinto y Butarque, muy denso a la entrada por la 42 en Parlé-Getafe, A5, Alcorcón, y también en la 6 en el entorno de Majadahonda, ya en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambas direcciones, y dificultades en los accesos a Sevilla por la 49 en Tomares y a Valencia por la V31 en el entorno de Silla.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
La entrevista capital.
Análisis geoeconómico de uno de los asuntos más candentes del momento. ¿Qué está interpretando el mercado, sobre todo el americano, de la política de la administración Trump? Las correcciones severas que estamos viendo esta semana en Wall Street empiezan a mostrar desconfianza o simplemente es un ajuste de las altas valoraciones previamente alcanzadas. Recuerden que no estábamos tan lejos de los máximos históricos, pero ha desaparecido totalmente ya el valor que el mercado, la capitalización que el mercado aportó desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. No solo ha desaparecido, sino que estamos en zona de corrección. Claro, ¿qué piensan los expertos, tomando un poco de perspectiva de todo esto? ¿Es un castigo de los mercados? ¿Es una situación de incertidumbre que puede incluir el riesgo de recesión en los Estados Unidos, lo que se asoma a los mercados? Nos acompaña una persona que es referente en el análisis. Es Pablo Gil, economista y formador en mercados financieros. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días.
Hola, Luis Vicente. ¿Cómo estás? Encantado.
De todas estas aproximaciones a lo que está ocurriendo en los mercados, ¿cuál es la que a ti te parece más real, más verificable, más verídica?
Yo creo que va a estar en la mano de Donald Trump. Si lleva a cabo las promesas que hizo, yo no descarto en absoluto que podamos acabar teniendo una recesión económica. Pero por una razón muy sencilla. Estados Unidos ha estado sacando pecho durante 4 años como si tuviese un modelo económico por encima del resto, pero cuando luego indagas realmente y qué hay detrás de esos datos de crecimiento tan fuertes de los últimos años, lo que te encuentras es un gasto público completamente desorbitado. Han estado con déficits superiores al 6% mientras tenían tasas de crecimiento que superaban el 3%, lo cual es inaudito porque esos déficits, para que te hagas una idea, solamente los habíamos visto antes en momentos de grandes crisis como la que hubo en 2008. Por tanto, si ahora Trump decide recortar drásticamente el gasto público mientras lleva a cabo una limpieza a través del departamento DOGE en la administración estadounidense, pues el efecto que va a tener sobre la tasa de crecimiento en términos de PIB creo que va a ser brutal y el mercado no está preparado para eso.
Anoche escuchamos con atención a algunos líderes de Wall Street en un encuentro que transmitió en parte la CNBC. No sé si tuviste oportunidad y si no vamos a escuchar juntos a Ray Dalio, el fundador de Bridgewater, una de las figuras de referencia en Wall Street, hablar precisamente de esa cuestión de fondo, el déficit y la deuda necesaria para financiar ese déficit. Lo que decía Dalio es esto.
I think the first thing is the debt issue. We have a very severe supply demand problem. So we think there's debt, some people think, oh, we'll handle it because we've handled it so far. I don't think they understand the mechanics of debt.
Para él lo primero es el problema de la deuda. Tenemos un problema, decía claramente, de oferta y de demanda muy grave. Creo que mucha gente, cito a Dalio, considera que esto se puede manejar, pero también creo que la mayoría de la gente no comprende el funcionamiento de la deuda. Y llegó a plantear que Estados Unidos necesita emitir mucha deuda para seguir financiando ese déficit y probablemente el mundo no quiera ahora comprarla. Y esto le llevará a la administración de Estados Unidos a un desarrollo impactante de su política fiscal. ¿Qué te parece, Pablo?
Bueno, para mí Ray Dalio es un referente. Siempre me ha gustado muchísimo. De hecho, recomiendo su último libro sobre el cambio del orden mundial, que creo que es brillante y que vaticina el final del imperio estadounidense como lo conocemos. La verdad es que el problema de la deuda en Estados Unidos ha adquirido tal dimensión que ya prácticamente la partida de pago de intereses sobre la deuda que ha acumulado es la segunda partida más grande de todo el presupuesto de Estados Unidos y va a seguir creciendo. Para que te hagas una idea, en 2025 se estima que van a vencer más de 9.000 millones de deuda que en su momento se emitieron cuando los tipos estaban al 0% y ahora va a haber que financiarla con tipos que superan el 4%. Toda esta montaña de renovaciones de deuda lo que va a generar es un incremento de la presión fiscal enorme, y los grandes tenedores de deuda o los grandes financiadores de Estados Unidos a nivel externo, como eran China y Japón, especialmente China, han reducido a la mitad las tenencias de bonos estadounidenses, con lo cual efectivamente cuanta menos confianza haya en el modelo de Estados Unidos, más caro va a ser colocar esa deuda en los mercados. Y por tanto tienen un problema muy muy serio, tal y como indicaba Elon Musk, que decía que si no reducían de forma drástica los gastos, el país estaría en quiebra. Sin ser tan alarmista, desde luego lo que sí tendrán es un problema enorme.
Hay una lectura que estamos viendo en algunos medios que dicen los mercados castigan a Donald Trump con las caídas. Bueno, la realidad es bien lejana a eso, ¿no? Los mercados se protegen, ¿no?, cuando los escenarios se complican, que es lo que tenemos ahora.
Bueno, digamos que había un sentimiento común y llevamos viviéndolo casi 15 años, ¿no? Siempre hemos hablado de la put entendida como la opción put, que es una opción financiera que te protege contra desplomes. Se hablaba la put de Greenspan, la put de Bernanke, la put de Yellen, la put sí. de Powell, la put de Trump. Y siempre es un poco la sensación de... con tal de no cabrear a los mercados, los responsables de la política monetaria y la política fiscal, hay un momento que cuando la bolsa baja demasiado, cambian su discurso, cambian su método de actuación y apoyan para que la bolsa pueda recuperarse. Había un sentimiento de la put de Trump, en el sentido de que en su primer mandato vivía obsesionado con lo que hacía la bolsa, cada dos por tres estaba acudiendo a lo debo estar haciendo bien porque la bolsa está marcando máximos históricos, y en su segundo mandato parece que ha sido mucho menos atento a lo que ocurre en Wall Street, más allá de anécdotas como decir que se va a comprar un Tesla para apoyar a Tesla, que ha perdido un 53% desde máximos históricos, pero realmente el otro día en una entrevista en la Fox llegó a decir que no podía descartar que incluso estas medidas que está llevando a cabo pudiesen provocar una pequeña recesión, lo cual sorprendió, yo creo, mucho a los inversores, porque ya no ven en Trump un aliado en el corto plazo, sino alguien dispuesto a cumplir con una agenda que había prometido durante la carrera electoral y que puede ser muy nociva en efectos de corto plazo para los inversores.
Sin embargo, fíjate, Pablo, cómo el mercado, aquí tenemos que empezar a hablar de los mercados, ¿no? En el caso americano parece estar reaccionando con mayor inquietud que en el caso europeo. El famoso índice de miedo y confianza de CNN muestra cómo estamos en zona, en 16 puntos, en zona de miedo extremo. En Europa, sin embargo, el comportamiento es algo diferente. ¿Estamos asistiendo al nacimiento de una brecha entre ambos mercados?
Yo creo que sí, pero no tanto por el sentimiento, sino por las declaraciones de intenciones que ha hecho la Unión Europea a lo largo de las últimas sesiones, ¿no? Hemos dicho que el modelo económico milagroso de Estados Unidos no es tan milagroso, está basado en gasto público. Si ahora Europa decide que durante 3-4 años va a conseguir sacar del sombrero de mago 800.000 millones y los va a volcar como gasto público con destino rearme en Europa, pues eso va a ser un chute de adrenalina al corazón de la economía europea. El PIB o Producto Interior Bruto, que es como medimos el crecimiento económico, es la suma de cuatro factores: consumo más inversión más gasto público más comercio exterior. Bueno, pues si en gasto público metes 800.000 millones, ya sabes que el PIB va a lucir mucho más bonito de lo que lo ha hecho hasta ahora, y especialmente en Alemania, donde además pretenden en 10 años endeudarse en otros 500.000 millones para mejorar las infraestructuras. Es lo que ha hecho Estados Unidos durante 10, 12 años. Por tanto, el mercado lo percibe en el corto plazo como un éxito. Mayor crecimiento económico, más nivel de inversión, tal y como lleva haciendo mucho tiempo Estados Unidos y China. Ahora, eso nos dejará en una situación mucho más débil a largo plazo, porque tendremos niveles de deuda y de déficit similares a los que tienen Estados Unidos y la otra gran potencia económica, que es China.
Más allá del análisis, Pablo, si rastreamos por dónde se está moviendo el dinero, dónde está refugiándose el que quiere estar en menor riesgo y dónde están las apuestas, ¿qué es lo que te llama la atención de este momento?
Bueno, yo creo que los inversores estaban muy mal posicionados porque si te fijas en los movimientos que ha habido desde el mes previo a la victoria de Donald Trump, casi de forma unánime toda la industria abogaba por la bolsa americana. Había un flujo continuo de salir de Europa, salir de mercados emergentes, ir a Estados Unidos ante el sueño de lo que iba a generar Donald Trump. La realidad, como decías tú al principio, es que las bolsas estadounidenses han perdido la totalidad, incluso más de lo que habían subido desde que ganó Donald Trump las elecciones. Casos emblemáticos como Tesla han perdido un 53% de su valoración desde máximos del 16 de diciembre. Y mientras tanto, esas bolsas que estaban denostadas como las europeas o la bolsa china son las que realmente han tenido un comportamiento ejemplar. Creo que está habiendo un rebalanceo muy grande a nivel internacional entre las apuestas en renta variable y luego, evidentemente, tienes la opción de buscar rendimientos mucho más bajos, pero bastante más seguros a través del mercado de renta fija, ¿no? En Estados Unidos tienes un montón de bonos que te están ofreciendo rentabilidades entre el 4 y el 5%, con un riesgo muy limitado si te vas a duraciones cortas, y creo que esa es una posibilidad que antes no teníamos. Por tanto, por mi lado, oro como defensivo dentro de lo que es entorno de incertidumbre extrema y riesgo ante una potencial caída en recesión de Estados Unidos, bolsa europea, si quieres tener un poquito más de apetito por el riesgo, y luego deuda pública que paga un tipo de interés interesante, es una cartera muy conservadora ante lo que pudiese ser un desenlace final feo.
Una visión claramente expresada por Pablo Gil, economista y formador de mercados financieros. Gracias por acompañarnos, Pablo. Te deseamos un buen día.
A ti, Luis Vicente. Placer.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya a más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto dos veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor.
Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaucion.es.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía.
Pues vamos allá con el análisis en la gran tertulia de la economía. Y hoy con la ayuda de Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muy bien, aquí contento, cómodo.
Contento y cómodo, las dos cosas a la vez.
Sí, 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 yo trabajo mucho, así que tengo que animarme todos los días. Así nacemos los empresarios.
Qué buena definición. También con nosotros Juan José Rubio, es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, Juanjo?
Buenos días. Viendo el sol, por fin vemos el sol en Madrid después de 12 días.
Cielo azul, ¿verdad? Ese azul velasqueño que tanto amamos los madrileños. Vuelve a estar ahí. Eduardo Abad, presidente de UPTA, que también aprecia el cielo azul, aunque él sea gallego. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Bueno, para mí estoy en un entorno que no es lo agradable que debería ser. Pues a mí me gusta la lluvia. Entonces, como buen gallego...
Habrás estado feliz durante tantos días.
Nos gusta lo gris. Sí, la verdad es que sí, que está muy buen día. Por fin tenemos sol y por fin... Bueno, a ver si vemos luz, ¿no? Con todo lo que está pasando.
Sí, solo en el cielo. Si mirar los mercados, no sé cuál es la temperatura o el meteoro dominante. La incertidumbre, ¿no? Vamos a hacer una primera ronda de preocupaciones de todo lo que está pasando. A ver, Rubén, la mayor tuya.
Bueno, a mí, más que preocuparme, me alegra, ¿no?
¿Te alegra?
Me alegra el que pudiera haber un acuerdo para el fin de la guerra de Ucrania. Yo creo que todo fin de una guerra es lo más importante, porque son centenares de miles de vidas las que se han perdido, centenares de miles de heridos, daños económicos, sociales, destrucción, ¿no? Y todo lo que sea al final de eso, y que comience, digamos, una negociación de verdad para acabar con la guerra, es lo más importante y más en Europa, ¿no?
Ya que no ha dicho nada Rusia todavía, ¿eh? Aviso a nuestros oyentes que estamos esperando la respuesta.
Ya ha dicho, pero bueno, la contestación que da yo la veo un poco, pues bueno, posicionándose a una negociación de un armisticio en el que no tienen mucha salida.
Ya veremos, pero esto no es...
Ya, pero con Rusia siempre vas a estar en esas circunstancias. Ellos tienen que hacer valer que pretenden ser todavía pues una economía importante en un mundo futuro, en el que por tamaño pues del PIB no lo pueden ser, porque tiene un PIB que es inferior al de Italia, para que la gente se sitúe, muy inferior al de Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Japón, India, China, ¿no? Entonces no le corresponde, pero sí está armada hasta los dientes, está descontrolada y es un sistema político, pues bueno, lógicamente dominado pues por lo que fue el antiguo KGB, el FSB hoy en día, ¿no? Que tiene un representante que es Putin y que es muy dañino para la humanidad y sobre todo y muy importante para Europa, ¿no? Porque lleva provocando guerras durante décadas, ¿no? No es nuevo. Y atacando además, ciberatacando, manejando, influyendo las elecciones de Chequia, tienen que suspender las de Rumanía los resultados porque está claro que ha intervenido, etcétera, ¿no? Tiene caballos de Troya en la Unión Europea como pueda ser el Orbán, o sea, es muy importante. Yo creo que ese tema supera cualquier otro tema y los movimientos bursátiles, bueno, yo no les doy tanta importancia. Si me lo cuentan dentro de dos años, a lo mejor hago un análisis.
¿Y Juan José Rubio, dónde pondría el foco?
Yo en la política arancelaria. Creo que es un desmadre lo que está ocurriendo, porque aplicar en el ámbito de la política comercial internacional el principio de acción y reacción, como se está viendo, es inaudito y además nos empobrece a todos. Ahora mismo, pues con el tema, por ejemplo, del arancel de Canadá, ¿no? Que lo iba a subir al 100%, ahora ha vuelto a rebajar al 50% al darse cuenta que el primer ministro de Ontario le ha reducido también el precio de la energía que está exportando a Estados Unidos. Es una dinámica muy peligrosa, muy perversa y que al final nos acaba empobreciendo a todos. De tal manera que a ver si incorporamos algún tipo de sensatez en todo esto, porque al final tiene repercusión y entre ellos en todos los mercados. Mercados financieros y mercados bursátiles.
¿Y Eduardo Abad? ¿Dónde podría ser el foco, Eduardo?
Yo luces y sombras, ¿no? Las sombras evidentemente en la inestabilidad que existe ahora mismo en el panorama mundial, con un señor que de verdad que trata de dirigir un país como si fuera su empresa, y evidentemente dirigir un país no tiene nada que ver con dirigir una empresa que heredó de su padre. La situación evidentemente también de sombras, vamos a ver cómo va esta tregua en Ucrania, que nos tiene que preocupar a todos, que nos preocupa a todos, pero sobre todo que a ver qué precio va a tener que pagar Ucrania y los ucranianos con esta parálisis de la guerra, vamos a llamarla así, parálisis, vamos a ponerlo en cuarentena, y las luces es el resurgir por fin, de una Unión Europea que parece que ha dado un golpe encima de la mesa y que parece que empieza a tomar decisiones de verdad a una velocidad de crucero, a una velocidad que era la que se le exigía, ¿no?, a una Europa que debe de marcar evidentemente el rumbo de determinadas cuestiones en el panorama mundial también.
¿Te refieres a las contramedidas arancelarias o a su rearme?
Me refiero a todo, a su rearme, las contramedidas arancelarias, pero también al paso al frente que han dado para ponerse enfrente precisamente de este especie de payaso, de loco, de persona que no alcanzo a entender cómo un país como Estados Unidos ha puesto al frente para dirigir su nación, ¿no? Estaba leyendo esta mañana titulares, ¿no? 50% de aranceles de Canadá. Canadá resulta que contramedidas le sube el precio de la energía. Responden a los aranceles también del aluminio y del acero. Canadá aumenta los precios. Wall Street está absolutamente perdida con la situación que se produce a través de las indicaciones de Trump. Es decir, hay una inestabilidad brutal en los mercados, y esta inestabilidad lo van a pagar en primer lugar los americanos, las personas que viven en Estados Unidos y que son las que van a pagar las consecuencias de esto, más allá de que luego le den a la máquina del Banco Federal y que empiecen a dar y a darle al billete, ¿no? Más allá de todo eso, yo creo que vienen sombras oscuras para Estados Unidos en los próximos años.
Juanjo.
Volviendo al tema de Ucrania, la última palabra la tiene Rusia. O sea, está claro que esto es un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, pero que tiene que ser aceptado por la parte principal, que es el agresor, que es Rusia. Y ha dicho Rusia que el acuerdo será lo que decida Rusia, no lo que decidan los americanos con los ucranianos. Y en ese sentido yo soy escéptico respecto al acuerdo que se haya alcanzado ayer. Ya veremos por dónde salen, pero realmente hay unas tensiones internas muy fuertes dentro de Rusia. El ultranacionalismo sigue manteniendo que hasta que Ucrania no esté completamente conquistada no pararán de apoyar una guerra de este tipo. Entonces ahí van a jugar elementos diferenciales. Por un lado lo que es el elemento político y luego por otro lado el elemento económico también, porque ahí sí que Rusia se está jugando bastante el hecho de no aceptar un acuerdo que de alguna manera tiene cierto consenso a nivel internacional, apoyado por probablemente por Europa, por Estados Unidos y por la propia Ucrania, que además hace dejación de gran parte de sus activos nacionales, ¿no? O sea que yo creo que Rusia está puesto en el disparadero, pero no le veo yo entrando aún en el acuerdo.
Bueno, yo creo que estas negociaciones son siempre muy largas, ¿no? Y son posturas, son y se inician así, ¿no? Probablemente no creo que se llegue a un final, sino un armisticio, ¿no? Como pasó con Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Bueno, que Rusia diga todo eso, pues a mí tampoco me preocupa en exceso, aunque es la parte agresora y tendrá que aceptarlo, pero no veo yo que tenga muchas más alternativas, ¿no? En cuanto a la Unión Europea, que yo estoy de acuerdo que es importante que comience a dar signos o señales de que realmente adopta unas políticas un poco más de liderazgo y de cambio, yo creo que los cambios fundamentales son el del presidente del Canadá. Habrá que ver qué dice el nuevo presidente, que es un presidente con una experiencia muy importante como banquero central.
Señor Carney.
Exacto, el señor Carney. Y habrá que decir, por ejemplo, habrá que ver el cambio que se ha hecho en Alemania, que es muy importante. Yo el otro día oía la presentación de los resultados entre la CDU, CSU y el SPD, ¿no? Y mensajes como, por ejemplo, pues vamos a dejar exentos del pago de impuestos hasta 2.000 euros a las personas jubiladas que quieran trabajar, vamos a fomentar el trabajo, vamos a dejar exento las horas extras también de cotización y de pago de impuestos, vamos a poner una política demográfica, digamos, sobre todo a nivel de fronteras, mucho más dura, mucho más exigente, y si hace falta, digamos, suspender Schengen, pues lo van a suspender porque tiene la presión del partido Alternative für Deutschland. Yo creo que ese cambio, ese nuevo canciller, es muy importante para la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea no tiene que aspirar a más de lo que puede aspirar, quiero decir, tiene coordinación militar a través de la OTAN y eso es lo máximo que pueden aspirar, no pueden aspirar a más, quizá un euroejército coordinado por una serie de países, pero no
un euromando.
Bueno, un euromando, pero eso ya a través, ¿no?, de la OTAN y a través de otros mecanismos ya existe, y luego la defensa es una defensa nacional, eso es inevitable. Ya también lo ha dicho también, digamos, Ursula von der Leyen ayer, ¿no?, que no va a financiar, lógicamente, el gasto en armamento de cada país. Cada país tiene que hacer frente a ello. Los 800.000 millones de euros, yo recuerdo que son solo 200.000 teóricamente o 150.000 de la Unión Europea, y el resto es gasto que tiene que hacer cada Estado, así lo ha dicho la Unión Europea. No ha dicho que se piense gastar 800.000 millones, sino que como mucho serían 150.000 de reaplicación en otras partidas, y luego el resto que cada país cumpla con los objetivos y con la estrategia que tiene que tener. O sea, que Alemania incrementará su gasto a base de su presupuesto, y lo mismo hará Francia y lo mismo ha hecho el Reino Unido. Por ejemplo, el Reino Unido ya lo ha aumentado disminuyendo las ayudas internacionales, ha subido 0,2 puntos, se ha bajado eso, igual que está también cambiando la política en cuanto a la función pública. Aquí no se dice mucho, pero es que aquí yo creo que la información que nos llega está tan manipulada que es muy difícil distinguir. O sea, cuando uno oye a Merz, pues tienes muy claro que es una socialdemocracia responsable y que es también un partido, digamos, de derechas moderado, como es el de Merz, la CSU-CDU, también responsable. Que dices que aquí estamos muy aislados de todo y se nos dan mensajes que no se corresponden con la realidad. Pero bueno, que el que la Unión Europea vaya coordinándose, etcétera, pero no podemos esperar mucho más. El ejército es de Francia, es del Reino Unido o es de Alemania, y luego hay una organización que es la del Tratado del Atlántico Norte, y como mucho pues habrá una política de coordinación europea. Pero
veamos más cosas, si os parece, además del contexto. ¿Cómo van las empresas? Hoy tenemos varios ejemplos sobre la mesa. Inditex ha publicado hace algunos minutos sus resultados. Recuerdo que han subido un 9% su beneficio neto, 5.866 millones de euros gana Inditex, con un margen bruto del 57,8%, que ya desearían muchos negocios. Es, por cierto, el mismo margen que el año pasado. Probablemente el mercado mira estas cosas y aquí no vaya a encontrar satisfacción. Y tampoco en el ritmo de incremento de las ventas, aunque ha sido un 7,5%. Ha vendido Inditex por 38.630 millones de euros. Y luego están también los de Mercadona, que ha ganado 1.384 millones. Es una empresa no cotizada, pero bueno, Juan Ros, su presidente, lo explica con muchísimo detalle. Así da gusto ver cómo manejan sus márgenes las empresas. En este caso ha subido un 9% sus ventas. Pero más allá de los números, hay algunas reflexiones singulares. Ya veremos las del CEO de Inditex en los próximos minutos, en 20 minutos comparece ante los analistas. Sí tenéis las de Juan Roig, el presidente de Mercadona, pidiendo a los empresarios que salgan del armario y se expresen con claridad.
Yo a todos les digo que hay que salir del armario. Y que es muy, muy cómodo, pues, hablar en privado y no hablar en back. Salir aquí y decir todo lo que yo he dicho, pues, tiene su intrínculo y su riesgo, ¿no? Y que puedes dar opiniones personales, y aquí tienes que dar opiniones de empresario, pero lo que hay que hacer es, si uno no sale a defender lo que está muy orgulloso, yo salgo a defenderlo porque estoy muy orgulloso de ser empresario.
Un ejemplo. ¿Qué piensa el presidente de Mercadona? Recordemos que es una voz de referencia sobre el planteamiento de reducción de jornada laboral.
Pero lo que está claro es que la reducción de jornada va a afectar al cliente, va a afectar a los proveedores y va a afectar al capital. Y si se bajan los beneficios, pues hasta la recaudación de impuestos. Pero desde luego que no es neutra, que no es una cosa de decir media hora al día, que es una cosa de mucho, una decisión de mucho calado y con efectos en todos los componentes.
Pues Juan Roig, que mide muy al milímetro cada euro que se mueve en su negocio.
Puro sentido común. Yo creo que lo que está diciendo es obvio, ¿no? Realmente todas estas decisiones que se están tomando tienen una repercusión inmediata en la cuenta de resultados de las empresas, y las cuentas de resultados por derivación tienen efectos sobre la política de contrataciones, sobre el tema de los precios de productos, etcétera. Pero hablando un poco en general de los resultados de las dos empresas que has citado, son buques insignia, son buques los cuales los resultados vienen de suyo, en tanto en cuanto, bueno, pues es un proceso prácticamente de estabilidad histórica en su evolución, y realmente, bueno, pues no tienen poco margen de maniobra respecto a situaciones, salvo que se den situaciones críticas realmente, ¿no? Entonces los resultados son unos resultados que parecen normales dentro de la lógica en una economía como la española, que está funcionando con una serie de luces y sombras, pero que está funcionando pues relativamente bien desde el punto de vista interno, ¿no?
Bueno, Eduardo, pues me alegra oír esta buena noticia que nos da nuestro contertulio. Evidentemente, yo lo que diga el presidente de Mercadona siempre me lo tomo como empresario que soy. Siempre me lo tomo con escepticismo, ¿no? Yo he salido del armario, nunca he estado en el armario como empresario. Siempre he dicho públicamente lo que pienso y lo que pensamos muchos de los más de 3,5 millones de empresarios también, de autónomos, y tenemos que decir claramente que, bueno, el ejemplo no es Mercadona. El ejemplo no es Mercadona, no nos equivoquemos. El ejemplo es Inditex como empresa global y como empresa que ya en sus convenios colectivos aplica las 7 horas y media. O sea, ¿estamos hablando de qué? ¿De que va a tener un problema económico Mercadona porque se regularice y se regule las jornadas de trabajo? ¿Que vamos a tener un problema globalizado? ¿Que vamos a tener un problema global? ¿Qué está pidiendo a los empresarios? ¿Que se pongan absolutamente enfrente o de frente a la regulación de los tiempos de trabajo? Que se pone enfrente también de su patronal, que al final no nos olvidemos que está la COE, que es quien representa a todos los empresarios, ¿no? Bueno, en fin, hay determinadas cuestiones que yo, desde luego, no comparto en nada, ¿no? Sobre Mercadona y sobre su política interna de Mercadona, y así lo dicen sus trabajadores también. Ese gran ejemplo de gran empresario que trata a sus trabajadores de una forma como nunca otra empresa lo ha hecho, me parece que es totalmente distinta a la realidad. Eso por lo menos es lo que dicen la parte sindical. Y por otro lado, hombre, me parece muy atrevido, el que vaya a tener una repercusión económica en sus beneficios, en sus ventas, el que se reduzca la jornada laboral, me parece un atrevimiento de tal magnitud, bueno, pues como decir que puede pasar lo contrario, ¿no? Lo cierto es que la economía va bien, Mercadona ha tenido unas ventas y ha tenido unos márgenes mejores que los del año pasado, Inditex también. A nivel global, todas las empresas que están presentando los resultados del año 2024, todas las grandes empresas, las que cotizan y las que no cotizan, tienen unos resultados económicos fantásticos y maravillosos. Entonces tenemos que decir que siga haciéndose los cambios en los momentos que estamos bien, porque cuando hay que hacer los cambios es cuando estamos bien, no cuando la economía está frenada y cuando tenemos problemas económicos graves.
¿Tu visión, Rubén?
Bueno, lógicamente yo estoy muy tranquilo, porque esa norma no se va a aprobar, como tantas. Este es un gobierno anuncio que no tiene capacidad de legislar, ¿no? Porque no tiene mayoría parlamentaria, se opuso el PNV, se opuso Junts, y sin ellos no pueden gobernar. No pueden aprobar esta norma de reducción de la jornada, así que no se va a reducir la jornada. Como tampoco al final se delegarán las competencias porque Podemos ha dicho que no, o tampoco al final se tocará la deuda, o tampoco podrá incrementar el gasto en defensa, si no es recolocando partidas, porque no tiene ni siquiera unos presupuestos del Estado aprobados y pretende aprobarlos en marzo sobre el año 2025. Quiero decir, tenemos el ejemplo de Portugal, un país en el que en cuanto salta un escándalo, el gobierno anterior convocó elecciones, las perdió, ahora se somete a una moción de confianza, la pierde y convoca elecciones. Aquí tenemos un gobierno que está en el gobierno sin tener una mayoría parlamentaria y por lo tanto lo que es la normativa de reducción de jornada, pues lógicamente no se va a aprobar. Si se aprobara la normativa de reducción de jornada, es dañina para la cuenta de resultados de las empresas, es dañina para la productividad, que es un problema que tiene España gravísimo relacionado con el absentismo. Mercadona es un ejemplo justo de una empresa que trata muy bien a sus trabajadores, les ha subido un 8 y pico%, que la parte sindical diga, pues bueno, los empresarios normalmente la parte sindical la tenemos enfrente, representa los intereses de los trabajadores y normalmente la COE, que yo sepa, pues no apoyó esta medida, ¿no? Entonces yo creo que la mayor parte de los empresarios y de los economistas no estamos de acuerdo, como tampoco estamos de acuerdo con subidas precipitadas de los salarios mínimos interprofesionales que afectan a la creación de empleo en ese sector. segmento de la población, ¿no? Es decir, el que la economía vaya bien, pues porque en un momento determinado el turismo va muy bien y el gasto público sube de una manera desproporcionada a través de la subida de impuestos y la mayor parte de los empleos que se crean son en el sector público y luego suben los cotizantes porque lógicamente sube el trabajo a tiempo parcial y porque suben los fijos discontinuos.
Bueno, de hecho,
¿no?
Fíjate que las dos empresas de las que hablamos, tanto Mercadona como Inditex, se han beneficiado mucho del turismo en España.
Lógicamente.
Están entre sus principales
lógicamente es que el
clientes.
Turismo es el principal Eduardo. Factor de crecimiento de España, ¿no?
Eduardo.
Se pueden decir muchas cosas, pero se pueden decir muchas cosas que no se ajustan a la realidad. La economía va bien por ciencia infusa. Me parece que esto ya es el disparate del disparate. La economía va bien porque España económicamente va bien. No está reñida la competitividad con el tiempo de trabajo. Es que para nada, no tiene nada que ver. La competitividad de las empresas no tiene que ver con el tiempo de trabajo. Si nos vamos al posicionamiento del siglo pasado, 40 horas es lo que se lleva trabajando en este país. Es del siglo pasado. Y creo que después de 40 años a 40 horas, haber avanzado tecnológicamente lo que se ha avanzado, haber utilizado las nuevas tecnologías para que nuestro país mejore, me parece que obviar esa realidad es obviar la realidad que tenemos en España. Que este país es que este gobierno no pueda aprobar medidas, está facultado perfectamente para aprobar las medidas que se proponga. Está gobernando.
El gobierno se basa en la legislación que pueda aprobar a través del Parlamento.
Exacto.
Y si no, tiene que convocar elecciones.
Pero es el gobierno
y este gobierno no quiere ni siquiera ni puede aprobar leyes.
Creo,
las únicas que ha aprobado prácticamente se las ha aprobado,
no
en mi opinión, que
no
de manera...
No te he interrumpido en tu discurso, bueno, permíteme.
Es que vamos,
permíteme.
Que da sindical,
no es un
por lo menos
sindical.
No lo escondas detrás de la de empresarios,
discurso.
Porque los empresarios no opinamos así. Así opinan los sindicatos. Bueno, eso...
Soy exactamente igual de empresario.
Habría que verlo
que tú,
porque yo no he oído a ningún empresario hablar como tú.
Bueno,
porque que trabajen menos los trabajadores con el mismo sueldo y nos digas que eso es bueno para las empresas, nos cuesta mucho entenderlo, aun con toda la preocupación que tenemos continuamente para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores.
A los empresarios
para
como
que tengan,
tú posiblemente no.
No,
a
la mayor parte de los empresarios,
demás,
a la COE, a la CEPYME y a todas las patronales de España.
No,
claro, pero es que tú no representas a ningún empresario, te representas a ti mismo.
No
hables de representar empresarios cuando
nada.
No tienes esa representación.
Puedes seguir hablando e interrumpiendo.
Bueno, pero
otra
es
vez
que
más,
yo
no
te interrumpiré las
que
veces
yo,
que considere que tengo que dar una opinión cuando tú aludes a mí y dices que no sé qué económico, sin ser economista, por ejemplo, sin representar a la patronal de los empresarios. Es que es muy importante. O sea, cuando llego a la COE, entiendo que está hablando la patronal nacional de los empresarios. Escucho a CEPYME lo mismo. Igual que si escucho a Fomento del Trabal o escucho a la patronal de lo empresariado vasco.
Vamos a intercambiar impresiones y también Juan José Rubio le damos un hueco.
Se ha quedado
en la partida.
Yo sinceramente es que me gustaría, en fin, ¿no? Eso de que no represento...
Venga, Eduardo,
bueno,
pues, y Juanjo.
Soy representante de una gran organización de autónomos de España que creo que son también empleadores y por lo tanto empresarios. O sea que me parece muy bien tu discurso y me parece que puedas ser grandilocuente en tus palabras. Evidentemente yo creo que cuanto mejor estén los trabajadores en las mejores de las condiciones, mejor productividad van a tener. Y eso es un hecho constatable. Es más, las empresas que tienen los convenios colectivos con los trabajadores, con unas medidas que favorecen el desarrollo económico y personal, pero también que desarrollan lo que le llamamos, ¿no?, al final, la convivencia entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, están en unas mejores condiciones que las que no lo tienen, eso es evidente. Gracias a Dios, muchos empresarios, gracias a Dios no, gracias a que muchos empresarios ya opinan así, tenemos la conciliación de la vida profesional y laboral. Y esto es uno de los elementos fundamentales para que las empresas vayan mejor, para que las empresas y los empresarios ganen más y para que nuestro país económicamente arranque. Y por último, evidentemente este gobierno tomará las decisiones que tenga que tomar y tendrán que ser adoptadas haciendo política, que de esto se trata. Aquí ya no hay mayorías de nadie. Aquí lo que hay son mayorías parlamentarias cuando se va a votar. Y a veces ganarás unas votaciones y otras veces las perderás, como en democracia
Juanjo,
No, vamos a ver, yo creo que cada uno ha expresado claramente
posiciones probablemente, iba a decir antagónicas, ¿no? Probablemente de cada una de las partes en un proceso de negociación empresarial, de negociación en convenios, etcétera. Yo creo que la vida es el arte de los equilibrios y la economía es el arte de los equilibrios, y aquí lo que hay que hacer es sentarse por sectores, en convenios, etcétera, y llegar a acuerdos entre la patronal y los trabajadores para definir cuáles son las situaciones de cada uno de los sectores, de cada una de las empresas, respecto a lo que es el funcionamiento de cada una de ellas, porque el tejido empresarial español es muy diverso, muy diverso. Es verdad que desde el punto de vista de lo que es política empresarial se pueden lanzar mensajes, pero luego bajas a la realidad de cada una de las empresas y te das cuenta que cada una es, como dirían vulgarmente, de su padre y de su madre, donde la parte social y la parte patronal tienen que llegar a acuerdos razonables respecto a lo que es el funcionamiento de la empresa. Y aquí es verdad que hay una normativa, pero al final es el sentido común el que garantiza la continuidad de la actividad empresarial.
Bueno, buen debate hoy en la gran tertulia de la economía. Hoy nos han acompañado Juan José Rubio, Rubén García Quismondo y Eduardo Abad. La pena es que los acuerdos no signifiquen siempre el acierto. Gracias por acompañarnos.
Oye, y si me permites una cuestión que no hemos tratado y que me parece fundamental, lo dejo para la tertulia futura, que es el tema de Groenlandia, el tema de las elecciones que se han desarrollado.
Van ganando los independentistas.
Sí, pero los moderados. Entonces hay que ver un poco ahí lo que va a pasar, porque ahí sí que se juega bastante lo que es la geoestrategia occidental.
En el próximo capítulo.
Dinamarca, seguirán Dinamarca.
No sé.
DePAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DePAM, confianza, conocimiento.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar.